Vamos a dividir la enseñanza de hoy en dos partes. Tenemos una primera predicación, que es esta que está empezando, y luego vamos a tener una segunda predicación. ¿Qué vamos a ver en la primera predicación? Vamos a hacer lo que se puede llamar una catequesis sobre el mal y sobre el malo. Si estamos en combate, lo mínimo que hay que hacer es conocer el enemigo. No hay nada que hacer, hay que conocer el enemigo. Entonces hay que hacer una catequesis sobre el mal y sobre el malo. Y yo creo que las primeras que van a entender por qué obramos así son las mamás. Cuando una mamá ama, como es el caso de la inmensa mayoría de las mamás, que aman de un modo desbordante, un modo casi infinito a sus hijos, a una mamá, precisamente porque ama al hijo, ¿qué es lo que más le preocupa? ¿Qué puede dañar a mi hijo? Porque mi hijo es tan importante para mí, por eso me preocupa mucho y me interesa mucho, ¿qué podría dañar a mi hijo? Entonces, si me dicen que se necesita una vacuna, por ejemplo, contra el polio, entonces yo digo, esa vacuna es muy importante porque hay algo muy grave que le podría dar a mi bebé y se llama polio. Y por eso me interesa que mi hijo se vacune. Precisamente porque la mamá ama al hijo, lo protege. Nosotros protegemos nuestros tesoros. Nosotros custodiamos lo que es valioso en nuestras vidas. Lo protegemos, lo custodiamos. Y hay algo maravilloso que hemos visto el día de ayer y se llama elección. Nosotros hemos recibido la mirada amorosa de Dios. Nosotros hemos recibido el beneficio de la redención. Si crees en Jesucristo, si has aceptado a Jesucristo, si Jesús reina en tu vida, tú tienes un tesoro, una alianza de amor en tu corazón. Y ese tesoro precioso hay que custodiarlo. Por eso nos advierte la Escritura que nosotros no podemos perder aquello que tan caro le ha salido a Jesucristo. Porque ya sabemos cuál es el precio, cuál ha sido el precio de nuestra salvación. Aquí se repite muchísimo, en este recinto de los misioneros de Jesús se repite muchas veces, por sus llagas hemos sido sanados. Esa es la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Entonces somos valiosos, somos valiosísimos para Jesucristo. Nosotros hemos costado su sangre preciosa y por consiguiente si somos valiosos, valiosísimos, entonces tenemos que cuidar ese tesoro. Tú ya no eres tuyo. Hemos sido adquiridos a gran precio, hemos sido adquiridos al altísimo precio de la vida, de la sangre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Él nos ha adquirido a ese altísimo precio. Y por eso tenemos que custodiar ese tesoro. Pero ese tesoro tiene enemigos y de eso es de lo que vamos a hablar. De esos enemigos que son el mal y el malo, vamos a hablar en esta primera enseñanza. En la segunda enseñanza del día de hoy, vamos a hablar sobre las estrategias de defensa y de ataque. Porque estamos en combate. Somos soldados del ejército de Jesucristo. Estamos en una misión especial. Ayer les daba mucha risa que les decía que hay que llegar al trabajo oyendo aquella música. Tan, 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 tan. Es una misión especial. Eres un misionero de Jesucristo. Eres un comando especial. Necesitas técnicas de ataque y de defensa. Son los dos temas entonces del día de hoy. Primero, conocer el mal y el malo. Segundo, conocer estrategias de ataque, estrategias de defensa. De eso es de lo que se trata. La primera pregunta la vamos a plantear de esta manera, porque esta es una pequeña catequesis, las catequesis suelen ser preguntas y respuestas. La primera pregunta es esta: ¿y por qué? ¿Por qué nos detesta el enemigo? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Cuando una persona es buena o se cree buena, siempre se hace esa pregunta: ¿y por qué se meten conmigo? Yo no me meto con nadie, soy una persona normal, yo no le hago daño a nadie, yo simplemente, ¿yo qué? Soy un tipo normal, I'm a regular guy, yo no tengo ningún problema, yo no me meto con nadie, ¿cuál es el problema conmigo? Pues te cuento una cosa: si eres miembro de la raza humana, ya ese es un problema. ¿Por qué? Porque hay una palabra que se encuentra en el libro del Génesis. Y esa palabra dice que nosotros fuimos creados como a imagen
y semejanza
¿de quién?
De Dios.
De Dios. Somos imagen y semejanza de
Dios.
De Dios. Imagen y semejanza de Dios. Entonces aquí viene una parte que es muy importante que nos quede clara, porque es la razón del odio. Hay gente que cree, no, pero si yo soy normal, yo soy un muchacho normal, yo simplemente, ¿yo qué hago? Yo no hago nada, yo voy a mi escuela, me devuelvo a la casa, voy al mercado, me divierto con mis amigos, o sea, yo llevo una vida normal, ¿a mí por qué me tiene que odiar el demonio? Yo no tengo nada que ver con el demonio. Querido amigo, querida amiga, si perteneces a la raza humana, eres imagen y semejanza de Dios. ¿Y cuál es el problema con eso? Pues mira, la Escritura nos enseña, y la fe católica nos enseña, tú lo encuentras, por ejemplo, en el Catecismo de la Iglesia Católica, que sucede una cosa. La Biblia dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el credo decimos que Dios es creador de todo lo visible y lo invisible. Lo visible se refiere a todo lo que puede llegar a conocimiento directo de nuestros sentidos, lo que usualmente llamamos la materia, lo corporal. Pero Dios es el creador también del mundo invisible, y en ese mundo invisible también están los ángeles. Entonces resulta que Dios creó también los ángeles. Y resulta que los ángeles están dotados de inteligencia y de voluntad. Ellos no están sujetos al tiempo como nosotros, porque el tiempo es propio del cambio y es propio del movimiento y es propio de la materia. Los ángeles no están sometidos al tiempo, pero sí tienen una inteligencia y una voluntad. Es decir, no están obligados, no están programados para amar a Dios. Además que el amor solo puede ser un acto libre, y solo hay libertad donde hay posibilidad de decisión. Entonces Dios creó a los ángeles, y todo lo que creó Dios, según nos dice el libro del Génesis, todo era bueno. Todo lo que Dios ha creado, lo ha creado bueno. Pero Dios nos ha creado libres, y libres son también esos ángeles que Dios creó. Y existe la posibilidad entonces de la rebeldía. Entonces, según nosotros entendemos en nuestra fe católica, esa posibilidad de la rebeldía se volvió la realidad de la rebeldía en uno, o mejor dicho, en muchos de esos ángeles. Algunos teólogos dicen que a eso se refiere el libro del Apocalipsis cuando habla de una tercera parte de las estrellas que cayeron. No alcanza a ser la mitad. El bien siempre es por lo menos el doble del mal en el libro del Apocalipsis. Por eso se habla de una tercera parte. El bien siempre es por lo menos el doble del mal. Pero sin embargo, sí hubo rebeldía en esos ángeles. Y esos ángeles corresponden a lo que nosotros llamamos el demonio y sus secuaces. Es decir, que el demonio no es otro nombre para las cosas malas que le pasan a uno. Hay gente que dice que el infierno es esta tierra y que el demonio es simplemente la maldad que hay en la gente. No es cierto. Es decir, esta vida lamentablemente se puede volver una especie de infierno, metafóricamente hablando. Infierno porque hay amargura, porque hay odio, porque hay conflicto. Infierno porque hay envidia, porque hay lucha, porque hay homicidio. Puede volverse infierno en ese sentido. Pero el infierno, el verdadero infierno, es una cosa mucho, mucho más seria. Entonces el demonio pertenece, lo que llamamos el demonio, los demonios son esos ángeles rebeldes, esos ángeles caídos. ¿Cuál es la característica de la rebeldía de ellos? La rebeldía de ellos consiste en una sola cosa: no quieren reconocer, no les interesa reconocer el señorío de Dios. El lema de Satanás es uno solo, el lema de Satanás es no serviré, que quiere decir no reconoceré a Dios como el Señor. Entre otras cosas, eso significa que cada vez que tú dices Jesús es el Señor y cada vez que tú reconoces el señorío de Dios, ya estás venciendo al demonio. Cada vez que lo dices, y ahora lo vamos a decir todos en este instante: Jesús es el Señor. Bueno, pero hay que decirlo así con convicción, porque como no todos están convencidos, acuérdese que esta es una reunión abierta, amplia, entonces tú vas a contagiar de tu fe y vas a contagiar de tu amor a Dios a través de tu voz. Vamos a decir: Jesús es el Señor. ¿Cómo es?
¡Jesús es el Señor!
Eso es. Y me gusta porque esta vez sí hablaron los hombres y las mujeres. Es que aquí hay hombres. Que hay hombres, hombres es lo que hay aquí. A ver, pues, por ejemplo, los hombres, oigamos solamente los hombres: Jesús es el Señor.
Jesús es el Señor.
Véalo, claro. Ayuda mucho, además, que el camarógrafo grita ahí al pie del micrófono. A ver, las mujeres: Jesús es el Señor.
Jesús es el Señor.
Cada vez que decimos Jesús es el Señor, cada vez que estamos reconociéndonos servidores de Jesucristo, cada vez que lo reconocemos como nuestro Señor y nos reconocemos como siervos suyos, cada vez que decimos somos su pueblo y ovejas de su rebaño, rebaño que Él guía, cada vez que decimos esto, estamos venciendo al enemigo. El enemigo entonces, ¿qué es lo que quiere básicamente? Pues lo que quiere es imposible. El mal es absurdo. El mal, decía una gran doctora de la iglesia, Santa Catalina de Siena, es como perseguir a la nada. El mal es una empresa perdida. El mal es absurdo. El mal no conduce a nada, ni tiene una razón última. Entonces, el enemigo lo que quisiera, el demonio lo que quisiera es ser Dios. Ser Dios él. Por eso, el principio de todos los pecados es la soberbia, que consiste en la afirmación del propio yo por encima de Dios. Es decir, la soberbia consiste en no reconocer el señorío de Dios. Esa es la soberbia. Eso es lo esencial de la soberbia. No reconocer que hay uno que es el Señor. Eso es la soberbia. El enemigo quisiera ser Dios. Pero no puede. Para ser Dios, el enemigo quisiera destruir a Dios, pero no puede. Esa pelea no es posible. Porque resulta que el enemigo no puede crear un universo distinto al universo que ya existe. El enemigo no puede tener soberanía sobre un universo nuevo porque no puede crear. Solo Dios es creador. Entonces, ¿qué sucede? Como el enemigo, oye esta frase, que esta frase te va a aclarar muchas cosas. Como el enemigo no puede destruir a Dios, quiere destruir al hombre imagen y semejanza de Dios. Ahora sí ya lo entendiste. Como el enemigo, como el diablo, como el demonio, como Satanás, no puede hacerle nada a Dios, no puede destruir a Dios, entonces intenta destruir la imagen y semejanza de Dios. Entonces cuando el demonio ve la vida humana, siente envidia y odio, Y usted dice, pero yo por qué, si yo no he hecho nada, yo me he portado bien, yo no me he metido con nadie, yo por qué. Pues tú por qué, porque eres imagen de Dios. Tú eres imagen de Dios. Y porque tú eres imagen de Dios, tu existencia, óyeme esta frase, tu existencia misma es detestable para el demonio, detestable. Le repugna que tú existas. Tú no deberías existir. Porque tu existencia habla del poder de Dios. Tu existencia habla del amor de Dios. Tu existencia habla de la sabiduría de Dios. Nada más mira esa maravilla que es tu cuerpo. Mira cómo está hecho el cuerpo humano en cada detalle. ¿Sabes lo que están diciendo tus células? Todas las células de tu hermoso cuerpo están cantando las maravillas de Dios. Todas tus células cantan las maravillas de Dios. Eres una maravilla. Tu cuerpo es una maravilla. Se estudian y se estudian los elementos de nuestro cuerpo, las células de nuestro cuerpo, los tejidos de nuestro cuerpo, y cada vez salen más y más y más maravillas. Maravillas que suceden a cada instante. ¿Tú sabes qué ha sucedido desde que empezamos esta predicación? ¿Sabes lo que ha sucedido en tu cuerpo? Tú podrías decir, pues no sé, yo estoy aquí sentado normal, no sé, yo no he hecho nada, yo no me he metido con nadie, yo no sé por qué me miran, yo no estoy aquí tranquilo. ¿Sabes lo que ha pasado en tu hermoso cuerpo desde que empezó esta predicación hace unos 15, 20 minutos? ¿Sabes lo que ha sucedido? Millones de células han sido creadas en ti. Desde que empezamos a hablar, sucede todo el tiempo. La maravilla, el milagro de la respiración, es un milagro. El milagro de la respiración. Quizás hay un milagro todavía más bello. Quizás algunas de las mujeres que están aquí están embarazadas. Esas mujeres están llevando en su seno ese milagro del que habla el Salmo 139. Cuando en lo oculto me iba formando, me iba entretejiendo en lo profundo de la tierra. Se está tejiendo, si eres mamá, si estás embarazada, en este momento dentro de ti, se está tejiendo la vida. Es una escultura que ningún ser humano, ningún laboratorio, ningún congreso, ninguna academia de científicos puede repetir. Está sucediendo ahí. Tus células están cantando la maravilla de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Que tú dices, no, pero yo aquí yo no he hecho nada, yo no me he metido con nadie, yo simplemente estoy aquí parado. Pues tú, puesto de pie, respirando, eres una maravilla. Eres una maravilla. Es que el solo hecho de parpadear. Tú sabes el diseño que tienen los párpados, y nadie piensa en los párpados. Tú sabes el diseño que tienen los párpados para darle exactamente la humedad precisa a tu córnea, para limpiar y proteger tus ojos miles de veces al día sin hacer ruido. ¿Te imaginas que los párpados hicieran ruido? ¿Cuándo fue la última vez que le hicieron mantenimiento a tus párpados? No hablo de maquillaje, que esa es otra cosa. Maquillaje para mí se llama latonería y pintura. No hablo de maquillaje, hablo de mantenimiento. Mantenimiento. Que hayan tenido que sacar el párpado, limpiarlo, aceitarlo, volverlo a atornillar. ¿Te han hecho eso alguna vez en la vida? Y aquí hay algunos que ya estamos llegando y otros que ya han pasado de los 50, de los 60, de los 70 años de edad. Tus párpados, obediente y silenciosamente, hacen su tarea. Tu corazón palpita. En este momento está sucediendo otra maravilla, otro prodigio que está sucediendo en esta zona conocida como la panza. Tú ya no te acuerdas. lo que desayunaste, o tal vez sí. Bueno, resulta que un diseño espectacular, que es mecánico y bioquímico, allá en tus intestinos, de una manera obediente y casi perfecta, está extrayendo microgramos de las sustancias que tú necesitas para tener vida en los próximos días. Pero todo sucede de un modo tan silencioso. Claro que a veces hace ruido, hay que reconocerlo. Todo sucede de un modo tan prudente, de un modo tan perfecto, que tú no tienes que pensar en eso. O tú llegaste aquí pensando, caramba, ahora tengo que hacerle digestión al desayuno. ¿Ahora qué hago? A ver, ese jugo de naranja, ¿cómo se digiere? A ver, ¿cómo era la digestión? ¿Jugo de naranja, cómo es que se digiere? ¿Cuánta bilis se necesita para eso? ¿Cuánta pancreatina? ¿Cuánta...? Tú simplemente sigues por la vida mientras los milagros suceden adentro de ti. En nosotros los hombres, en las glándulas sexuales de nosotros los hombres, suceden maravillas que están produciendo espermatozoides. En tus ovarios, mujer, están sucediendo milagros con la precisión de un maravilloso mecanismo. Está ofreciéndose el milagro de la vida en la célula más grande que tiene el ser humano, el óvulo. Eres una maravilla. Tus ojos son una maravilla. Tus oídos son una maravilla. Tu cerebro es una maravilla. La escandalosa complejidad del cerebro ha llevado a los científicos a decir: no existe algo más complejo que conozcamos en todo el universo. Y ese es tu cerebro, y está aquí. Ahí está, sin hacer mucho ruido. Claro que hay gente que se le oye cuando piensa. Pero, en general, el cerebro está ahí quietecito, funcionando. Y tú estás ahí recibiendo el mensaje. Y la gran mayoría de ustedes entienden varios idiomas. If we were to continue in English, you'd be able to understand me. No problem at all. Tu cerebro cambia. You switch to English and then back to Spanish y continuamos y no hay problema. Eres una maravilla. Ahora hazme un favor, antes del aplauso. Hazme un favor. Como aquí hay gente que no se cree que es una maravilla porque únicamente le han dicho feo, gordo, calvo y bastante oscurito. A veces uno no cree que uno es una maravilla. Hay gente que no lo cree. Las pobres niñas que se suicidan a través de la anorexia no creen que son maravillas. Y se suicidan. El joven que se droga para sentir algo no sabe que es una maravilla. Por eso me vas a hacer un favor. Y esto es muy importante que lo capte la cámara. Esté listo, querido camarógrafo. Me vas a hacer un favor. Le vas a decir a dos personas que tengas cerca, mirándolo a los ojos, le vas a decir: tú eres una maravilla. A ver, cáptelo, enfoque. Tú eres una maravilla. Tú eres una maravilla. Díselo. Tú eres una maravilla. Sí, tú eres una maravilla. Tú también eres una maravilla. ¿Qué es lo que canta la Santísima Virgen María? El Poderoso ha hecho maravillas en mí. Vamos a repetirlo junto con María. El Poderoso ha hecho maravillas en mí. Otra vez, para que lo escuchen, que salga por Radio Jesús, que salga por Tele Jesús, que se sepa en el mundo entero. El Poderoso ha hecho maravillas en mí. Somos maravillas. Somos maravillosos. Somos imagen y semejanza de Dios. Y como somos imagen y semejanza de Dios, ahí está la razón del odio. Esa es la razón. Entonces, ¿qué es lo que el demonio quiere destruir en ti? La imagen y la semejanza de Dios. Por eso el demonio intenta destruir la vida humana desde antes de que empiece. Desde antes de que empiece. Y esto explica por qué el demonio según el relato bíblico, en esa forma de serpiente, ataca primero a la mujer. ¿Por qué en el Génesis va donde Eva? Porque la mujer es la ministra de la vida. Porque la mujer es la primera, no la única, pero la primera responsable de la vida. Porque la mujer es la primera catequista. Porque la mujer es la primera maestra. Porque la mujer es la primera que junto con la leche materna regala su aroma, su voz, su credo, su abrazo, su calor, su fe, su vida. Es maravilloso. Y por eso, por favor, caballeros, hacen el favor, no me hagan quedar mal, vamos a dar un amoroso aplauso a las mujeres que están aquí presentes. La mujer es ministra de la vida. Y por eso el demonio intenta que la mujer se encierre en sí misma. ¿Y cuál es la estrategia del demonio para eso? Que la mujer se encierre en el egoísmo. Que la mujer se encierre en el resentimiento. Que la mujer se encierre en la sensualidad. Que la mujer se encierre en la codicia. Que la mujer se encierre en el consumismo. Porque si la mujer está obsesionada con su éxito profesional y con ser bella y estirarse y estirarse. Y ahora es puro. Mire para allá.
Se borró.
Y estire y estire. Que uno no sabe si en una de esas operaciones lo que va a sonar es. Que la mujer se encierre en la vanidad, que se encierre en la sensualidad, que se encierre en el egoísmo, que se encierre en la codicia, que se encierre en la obsesión del éxito. Claro que todos esos son pecados que también tenemos los hombres. Yo no digo que sean únicamente de las mujeres, pero ¿cuál es la gravedad cuando sucede en la mujer? Yo solo les digo una cosa. ¿Qué será de una sociedad cuando las mamás ya no enseñen a rezar a los hijos? ¿Qué va a quedar de una sociedad? Lamentablemente ese experimento ya está sucediendo y los resultados son desastrosos. Por eso, mis amigos, por eso nosotros somos llamados a defender la vida. Y no se puede ser creyente en Dios. Uno no puede decir que cree a Dios si no defiende la imagen de Dios. Y por eso, no hay otra forma de ser creyente. No hay otra forma de creer en Dios si no es defendiendo la vida. Desde el primer momento de su concepción, pero aún antes. Porque esto de ser pro vida, pro life, esto de ser pro vida, no es únicamente cuando ya empezó el embarazo. Si vas a empezar a ser pro vida, cuando empezó el embarazo, empezaste muy tarde. Hay que empezar a ser pro vida mucho antes. Cuando uno entiende. Claro, es que el demonio lo que quiere es destruir la vida humana. En una poderosa, en una muy fuerte oración de liberación que tuvimos una vez en Bolivia, estaba haciéndose una liberación a una persona, parece que estaba como endemoniada, y el demonio, supuestamente, tú sabes que en esto es muy difícil tener una certeza del 100%, pero supuestamente el demonio resultó diciendo más o menos estas palabras: ¿por qué pelean contra el aborto? Y añadió: yo disfruto cada aborto. Oiga eso. El demonio dijo eso: yo disfruto cada aborto. Porque es la destrucción, porque es despedazar a un ser humano absolutamente inocente. Y eso es lo que él quisiera hacer con todos. ¿Y por qué? Pero yo, ¿por qué? Si yo no he hecho nada, es un tipo normal, yo no me meto con nadie. Yo aquí simplemente yo no hago nada, yo estoy aquí con mis amigos, yo la paso bien, yo soy normal. Por eso, porque eres un milagro, porque eres una maravilla, porque llevas el sello de la bendición de Dios, porque así tú digas que eres ateo, que eres indiferente, soy agnóstico, así tú digas lo que digas, tu cuerpo y tu alma gritan las maravillas de Dios. Mira, si las montañas y los arroyos, si las galaxias y los bosques, si los peces y las aves cantan las maravillas de Dios, déjame decirte que lo que tú tienes en tus venas es una orquesta sinfónica en alabanza al Señor. Eso es lo que tú tienes. Y déjame decirte algo. Incluso los ateos. Y te voy a decir un chiste. Imagínate una montaña grande, quizás cubierta de árboles y pasto y flores y arroyos. Imagínate que esa montaña se volvió atea. Como si las montañas pudieran ser creyentes o pudieran ser ateas. La montaña se volvió atea. Esa montaña, aunque se volviera atea, en su hermosura seguiría cantando la grandeza de Dios. Y por eso hacen un ridículo espantoso los ateos. Ateos famosos como Peter Singer, como Richard Dawkins, como Daniel Dennett. Ateos que utilizan el portento de su cerebro hecho por Dios para negar a Dios. ¡Qué ridículo! ¡Qué ridículo! No solamente es erróneo, sino que es ridículo. Es ridículo porque la maravilla del pensamiento que existe en esas cabezas ya de todas maneras canta la maravilla de Dios. Entonces ya entendemos cuál es el problema con el demonio. El problema con el demonio no es: no, si yo no soy satánico, yo soy normal, yo no me meto con nadie, yo no tengo ningún problema, ¿por qué me hablan tanto del demonio, que el pecado, ustedes viven obsesionados con eso, ahí no pasa nada? Mira, por el solo hecho de existir, ya estás en combate. Por el solo hecho de ser imagen de Dios, ya estás en combate. Por ese solo hecho. O dicho de otra manera, no tienes escapatoria, no hay escapatoria, ya estás en combate. Eso es lo que sucede con el malo. Pero déjame decirte algo. El malo, a pesar de que tenga mucho poder, a pesar de que pueda hacer o sugerir o insinuar muchas cosas, el malo no es omnipotente. Nos dice Santa Catalina de Siena, doctora de la Iglesia. La palabra doctora quiere decir maestra esclarecida, gran maestra dentro de la Iglesia. Eso es lo que quiere decir la palabra doctor o doctora de la Iglesia. Viene de un verbo en latín, el verbo docere, de donde viene la docencia, la doctrina, que quiere decir enseñar, docere, enseñar. Santa Catalina de Siena es doctora de la Iglesia y ella dice, no es la única que lo dice, pero es una persona a la que le debo mucho y por eso comento aquí. Ella dice, ni el demonio, ni criatura alguna puede obligarte a pecar. El demonio no tiene esa clase de poder, no la tiene. El demonio puede tratar de influir, y puede tratar de infestar, y puede tratar de asfixiar tu capacidad de decisión, pero queda siempre en el ser humano una capacidad de libertad. Y esa capacidad de libertad es suficiente para que tú llames al que vence al demonio. Para que tú tengas esa certeza. Mira, una vez, un muchacho estuvo allá en mi convento en Bogotá. Un muchacho que había estado metido en esas cosas espantosas del satanismo. Y este muchacho, desafiándome, me decía, se me quedó mirando con infinito desprecio, y me dijo, el demonio es más fuerte que usted. Era un satanista, o así dicen, satanista, satánico, pues. El demonio es más fuerte que usted. A mí no me dio miedo que él dijera eso. Estábamos en una sala ahí del convento. El demonio es más fuerte que usted, me dice. Yo no sé de dónde el Espíritu Santo me inspiró la respuesta que resultó perfecta. Él me dijo, el demonio es más fuerte que usted. Yo le dije, sí, tiene toda la razón. Y él se quedó descontrolado, porque él esperaba, yo no sé qué estaba esperando que yo dijera. En ese momento en que se quedó así como poco perplejo de que yo le dijera inmediatamente, sí, el demonio es más fuerte que yo. Entonces yo añadí, es más fuerte que yo, pero no es más fuerte que el Cristo que vive en mí. No es más fuerte que el Cristo que vive en mí. Entonces, eso lo encuentras en la primera carta de Juan. El que está en ustedes es más fuerte que el que está en el mundo. Y por consiguiente, mis queridos hermanos, el cristiano, el que pertenece a Jesucristo, no puede vivir en el miedo. Que tenga miedo el que no conozca a Cristo. Ese tiene que tener miedo. Si no conocemos a Cristo, si no recibimos a Cristo, si no le damos un sí a Cristo, nuestro único destino es ser un juguete. Juguete de pasiones, juguete de pecados y juguete de demonios. Para el que no cree en Cristo, el único futuro que espera es un futuro de miedo. Pero si tú conoces quién es Jesús, si tú conoces quién es el que ha vencido a la muerte y a las tinieblas, si tú conoces y confiesas que Él es el Hijo del Dios vivo, el ungido, el elegido, como veíamos ayer, entonces no hay por qué tener miedo. No hay por qué tener miedo. En la parte de los de la defensa y el ataque, que es la segunda conferencia de hoy, vamos a comentar un poco más sobre esto. Pero por ahora quiero que sepas que nosotros no tenemos razón para temer. Despide el miedo de tu vida. Sácalo. El miedo sale de tu vida. Estando Jesús en su trono, y su trono tiene que estar en el centro mismo de tu corazón, estando Jesús sentado en su trono, estando Jesús reinando con su cetro glorioso, estando Jesús, cuyo nombre está por encima de todo otro nombre, no hay razón para temer. Hay un exorcista muy famoso en nuestra iglesia católica, creo que vive todavía, ya está muy mayor. Exorcista hace muchos años, fue exorcista autorizado por el Papa Juan Pablo II, entiendo que también, por supuesto, por el Papa Benedicto. Es el famoso padre Gabriel, o Gabriele, Gabriel Amort, con TH al final. Padre Gabriel Amort ha escrito unos 2 o 3 libros muy luminosos, muy esclarecedores, y muy serenos sobre el tema del demonio. Una de las cosas hermosas, voy a contar 2 cosas hermosas que dice el padre Gabriel Amort sobre esta batalla contra el demonio. Lo primero es que el periodista, la persona que lo entrevista, le habla de cómo él es el exorcista del Vaticano, el exorcista de la arquidiócesis de Roma. Insiste mucho en la palabra exorcismo, exorcista. Entonces dice el padre Gabriel Amort, le cuento una cosa. Yo no utilizo tanto la palabra exorcismo. ¿Sabe cómo llamo yo a esa oración que hacemos? La llamo bendición. Lo que yo hago con los endemoniados es bendecirlos. Yo traigo el nombre de Jesús. Eso es lo que yo hago. Bendecir. Yo creo que esto es muy importante, porque es muy importante que el show se lo gane Jesucristo, no el enemigo de Cristo. La gloria, el aplauso, la bulla, la risa y las cámaras tienen que ser para Jesús. Para Jesús, que es el Señor. Al otro enemigo malo no hay que darle tanta cámara. No se la merece. Y sí que le gusta, al demonio le encanta el escándalo y le encanta la cámara. Entonces, es interesante lo que nos dice Gabriel Amor. Yo lo que hago es bendecir, bendecir. Segunda cosa, ya me acordé de otra, así que les voy a decir tres. Es que es un gran hombre este. Segunda cosa, dice él. La bendición más grande y más poderosa que cualquier exorcismo es una buena confesión. Qué interesante. Y no lo está diciendo cualquiera, te estoy diciendo que es el exorcista autorizado por el Papa. Una buena confesión. Es decir, que si una persona de alguna manera siente o presiente que está ese tipo de ataque, en su adhesión vigorosa y amorosa a Jesucristo y en el rechazo al pecado haciendo una buena confesión, hay un inmenso poder. Y dice el padre Gabriel Amor, eso es más poderoso que cualquier exorcista, que cualquier exorcismo. La confesión, el poder de la confesión. Pero el pueblo católico no conoce el poder de la confesión, entonces por eso fíjate que este es el aplauso más raquítico que hemos dado esta noche. A ver, ¿cómo que suene? Y la tercera cosa que quiero recordarles de Gabriel Amor es que fíjate, en la técnica misma del exorcismo, la gente se obsesiona mucho en lo que toca decirle al demonio, ¿no? Que salga el demonio, que salga, que se vaya el demonio, que salga. Efectivamente, en el ritual del exorcismo, hay una parte en que el sacerdote que hace el exorcismo tiene que ordenar al demonio que salga. Pero una cosa muy interesante del padre Gabriel Amor es que él sabe, y por supuesto que lo tiene que saber muy bien porque es un experto en ese tema, él sabe que las personas que están supuestamente en esa condición, esas personas conservan un margen de libertad. Entonces vamos a suponer el caso de un muchacho al cual vamos a llamar un nombre inventado, José Antonio. Supongamos que José Antonio es un joven que está metido en eso y tiene un problema y hay como una posesión y no sé qué. ¿Qué haría el padre Gabriel Amor en ese caso? Y mira la actitud de él. Es verdad que él le tiene que hablar al demonio para que salga, pero le habla también a José Antonio. Y le dice, José Antonio, así la persona cambie la voz y así se revuelque y eche espuma y tenga fuerza y levite y lance cosas y haga bulla porque el demonio le encanta hacer espectáculo para tratar de decir soy fuerte. Así haga todo el espectáculo que quiera. El padre Gabriel Amor, con sencillez, con un espíritu perfecto de fe, le habla, hay que decirle algo al demonio, pero le habla sobre todo a José Antonio. José Antonio, así cambie o no cambie tu voz, te estoy hablando a ti. A ti te estoy hablando. Y a ti te estoy diciendo. A ti. No a lo que viva en ti, a lo que se te haya metido, a lo que tú crees que está. No, te hablo a ti, José Antonio. A ti te hablo. Y a ti te digo, repite después de mí. Creo en Jesucristo. A ti, José Antonio, te hablo. Qué interesante eso. ¿Esto qué está indicando? Que las personas, aún en una condición tan triturada, en una condición tan deficiente y tan oprimida como puede ser la de un endemoniado, aún en esa condición, conservan un margen de libertad. Y ese margen de libertad es importantísimo porque es el puente que te une con el Creador, porque esa voluntad con la cual tú puedes proclamar el Señorío de Jesucristo, esa voluntad te la dio Dios Creador. Entonces fíjate la importancia de esto. Los teólogos medievales hablaban de la centella del alma, scintilla anime se llama eso en latín. La centella del alma, ¿qué es? La centella del alma es el reducto último, el cuartico más íntimo, el pedacito de libertad que a ti te queda. Ese pedazo existe. en el violador, en el terrorista, en el satánico, en el que dirige una clínica de abortos, en el que está pensando cómo realizar un crimen, en el que tiene la cabeza llena de pensamientos retorcidos, en el que siente que su corazón está en tinieblas, en el que ama la maldad, aún en esas personas existe un pedacito de luz. Y ese pedacito de luz es el último camino, es el último puente que te une con la realidad de que eres criatura y que el Dios creador te ha otorgado una cosa fantástica y maravillosa que se llama voluntad. Y esa voluntad, en la medida en que está iluminada por el conocimiento, es decir, por la inteligencia, es la expresión, así sea la más pequeña, es la expresión del señorío participado de Dios en tu vida. Porque Dios es el Señor, pero como tú eres imagen suya, hay un señorío participado en ti. Acuérdate lo que nos dice el libro del Génesis, donde dice Dios a aquellos nuestros primeros padres: creced y multiplicaos y dominad la tierra. Y ese dominar la tierra es ser dominus, ser señor. Hay un señorío participado. Solo Dios es Señor, pero en ti hay un señorío participado. Y ese señorío participado, esa capacidad de dominio de ti, es el pequeño timoncito con el que tú puedes tomar las decisiones más íntimas. Ese pedacito es el reducto, es el recinto más santo de tu corazón, de tu conciencia. Y es ahí sobre todo donde habla con mayor claridad el Señor, si hace silencio y si invoca su nombre. Eso existe en ti. Jesús lo llama en el Sermón de la Montaña. Allá, Sermón de la Montaña es Mateo capítulos 5, 6 y 7. Ahí llama Jesucristo a eso: lo escondido. Lo escondido. Cuando Cristo dice que tú entres en tu recámara, que cierres la puerta para orar, es una manera pedagógica de mostrarnos que tenemos que llegar a ese recinto más íntimo, el más profundo de nuestro corazón, allí donde tú sientes el paso de Dios. ¿Tú te acuerdas cuando Adán ha cometido el pecado? Se esconde, ¿no? Se esconde. Y entonces Dios le pregunta: ¿por qué te escondes? Y Adán responde: sentí tu paso y tuve miedo. El paso de Dios se siente. Hay en ti, hay en tu corazón, un recinto íntimo, donde se percibe la verdad de Dios, donde tú tienes un pequeño timón, y en ese pequeño timón, en esa pequeña, pequeñísima estancia, tú puedes decirle sí a Dios. Ahí es donde tú le puedes decir. Y yo en este momento, mi hermano, te invito a que vayas a ese recinto junto conmigo. Imagínate eso. Tú vas allá, tú entras a lo más profundo de tu ser, a lo más íntimo de tu ser. Allá, cuando descubres por fin que sí hay algo que puedes decidir. Porque la gran disculpa del pecador es: yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. Esa es la gran disculpa del pecador. No, pero yo tengo que ser así porque yo, ¿cómo no voy a ser un ladrón si a mí todo el mundo, yo viví en un ambiente de ladrones y mi papá era un ladrón y mi mamá era una ladrona, mi hermano es un ladroncito, mi primo un ladronzuelo? Uno siempre es echarle la culpa a otros. Es que yo estaba en un ambiente muy difícil y había mucha droga, y entonces el uno vendía droga, el otro compraba droga, yo estaba en la mitad, entonces yo acabé drogadicto. Uno siempre quiere echar la culpa hacia afuera. Hacia afuera. Pero hay un momento en el que hay que entrar. Entrar. Hay un momento en el que uno tiene que decir: espera, 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 espera. Espera. Calla. Descubre en lo íntimo de ti que tú también puedes decir no, o puedes decir sí. Y tú puedes decirle no a lo que te destruye. Y tú le puedes decir no al pecado. Tú le puedes decir no al pecado. Se lo puedes decir. En el nombre de Cristo. Se lo puedes decir. Y tú le puedes decir que sí a Jesús. Se lo puedes decir. Pero tienes que entrar en ese recinto. En el recinto profundo de tu corazón. Allí donde están las rebeldías. Y en ese momento, nadie te puede acompañar. En el antiguo templo, mis hermanos, en el antiguo templo que tenían los judíos allá en Jerusalén, había primero una explanada, es decir, una parte que habían aplanado, como lo indica su nombre. Esa parte estaba cercada por un muro. Un pedacito de ese muro exterior, el más exterior de todos, es lo que se conserva en Jerusalén y es lo que se suele llamar el Muro de las Lamentaciones. Era una parte de la muralla más externa. Eso fue lo único que quedó del templo. Bueno, venía ese recinto. Dentro de ese quedaba lo que se llamaba el atrio de los gentiles. Es decir, el lugar al que todavía podían entrar los paganos, los no judíos, podían llegar ahí al atrio de los gentiles. Pero ya después venían otros recintos. Estaba el atrio de Israel. Entonces los paganos, por ejemplo, un soldado romano podía llegar hasta el atrio de los gentiles. Pero dentro de ese rectángulo grande, había otro rectángulo más pequeño que era el atrio de Israel. Y ahí solo podían entrar los judíos. Y dentro de ese rectángulo había un pedacito, más chiquito todavía, que se llamaba el Santo. Y ahí podían entrar únicamente los sacerdotes. Es decir, aquellos varones descendientes de la tribu de Leví y que podían reclamar ser descendencia de Aarón. Los que eran descendencia de Aarón dentro de la tribu de Leví eran llamados los sacerdotes. Y los sacerdotes podían entrar en ese rectangulito que se llamaba el Santo. Y dentro del Santo había un cuartico chiquito, que tendría unos metros por unos metros, que se llamaba el Santo de los Santos. O el lugar santísimo. O el Sancta Sanctorum. Todavía en algunos lugares se recuerda la expresión latina. Era concéntrico el templo de Jerusalén. Atrio de los gentiles, atrio de Israel, el Santo y el Santísimo. Y al Santísimo, es decir, al Santo de los Santos, solo podía entrar el sumo sacerdote y solo podía entrar una vez al año. Y entraba solo, y lo único que llevaba era la sangre de la expiación por los pecados de Israel. Solo podía entrar él, y solo entraba solo. Y no entraba, o mejor dicho, no entraba solo, sino que entraba únicamente acompañado por la sangre del sacrificio. La sangre del sacrificio. Ahora yo te digo una cosa. Imagínate que ese eres tú, que ese templo eres tú. Entonces, ¿qué es el atrio de los gentiles? El atrio de los gentiles es donde está la televisión, es donde está internet, está la radio, está la calle, está la vida más exterior, más normal. ¿Qué será el atrio de Israel? El atrio de Israel lo puedes llamar, por ejemplo, los cristianos, el cristianismo puede ser para ti. ¿Qué será el santo? El santo para ti puede ser aquellos que viven su fe y que son tu comunidad. Aquellos que tienen una historia que contar, una historia con la que tú conectas. Eso sería como el santo para los israelitas. ¿Y qué es el santo de los santos? Es el lugar donde solo puede entrar una persona. Y esa persona eres tú. Ese santo de los santos es tu corazón. Nadie más puede entrar ahí. Yo no puedo entrar. Sería una profanación. De las cosas que más dolió a los judíos fue que los romanos, cuando destruyeron Jerusalén, profanaron horrorosamente el templo, horrorosamente, burlándose de la fe de Israel. Yo no puedo entrar a tu corazón y decir, bueno, a ver, esta palanca que dice sí y que dice no, vamos a que diga sí a Jesús. Yo no puedo hacer eso. Yo no puedo decidir por ti. El sí que tú le regalas a Jesús, el sí que define tu unión con Jesucristo, nadie lo puede tomar por ti, nadie. Nosotros los demás te podemos acompañar. Nosotros los que estamos en lo que podemos llamar el santo. Aquí, por ejemplo, se hacen unas alabanzas preciosas. Aquí se puede alabar, bendecir al Señor, cantar, glorificar. Y todos nos sentimos muy unidos, o eso parece. Pero tu corazón está solo en tus manos. Entonces mira la frase que te voy a decir. Tú eres el sumo sacerdote de tu vida. Y por eso nuestra iglesia nos enseña que existe el sacerdocio común y el sacerdocio ministerial. El sacerdocio ministerial o el sacerdocio que viene del sacramento del orden es el que tiene, por ejemplo, este servidor de ustedes. He sido ordenado como sacerdote. Ese sacerdote ministerial, nuestros párrocos, el obispo, el santo padre, los cardenales, ese sacerdocio ministerial. Pero resulta que el sacerdocio ministerial no es todo el sacerdocio. Nosotros somos, nos dice el apóstol San Pedro, pueblo de sacerdotes, nación santa, nación consagrada. Eso es lo que nosotros somos. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que tú eres sacerdote de tu vida. Tú eres sacerdote. Tú eres sacerdote de tu vida. Y esto tiene implicaciones muy grandes, mis hermanos. Si tú eres sacerdote de tu vida, quiere decir que tú tienes que entrar al santo de los santos. Tú tienes que entrar en tu corazón y entras provisto de sangre. ¿Y cuál sangre será esa? La sangre de Cristo, la sangre del sacrificio. Tú tienes que entrar al santo de los santos. Tienes que entrar a tu recinto más íntimo con la sangre de Jesucristo, clamando perdón por tus pecados y los del mundo entero. Y es ahí en el santo de los santos, es ahí, ahí en el lugar santísimo, es ahí donde tú le vas a dar el sí grande a Jesús. Es ahí donde tú le dices al Señor, sí, soy tuyo y tuyo quiero ser. Esas son las palabras bellas que tienen que salir de tus labios. Y te digo una cosa, nadie las puede decir por ti. Tu hijo no las puede decir por ti, tu papá no las puede decir por ti. El cura de tu parroquia no lo puede decir por ti. El predicador no lo puede decir por ti. Solo tú puedes ser sacerdote santísimo de esa vida tuya. Tomando la sangre de Jesús, reclamando la sangre de Jesús, porque en sus llagas ha sido curado. Reclamando la sangre de Jesús, tú tienes que entrar a ese corazón. Y solamente ahí tú puedes tomar el timón y decir, ¿y ahora qué voy a hacer yo? Yo. El problema no es qué va a hacer el alcalde. El problema no es qué va a hacer el presidente. ¿Qué va a hacer el papa? ¿Qué van a hacer los cardenales? ¿Qué va a hacer mi vecino? Porque mi vecino, que tan irresponsable, mi vecino. Y esa vecina que tengo que conseguir ahora. No, el problema no es la vecina ni el vecino. Ni tu hermano, ni tu papá, ni tu abuelito que ya se murió, ni tu bisabuelo que ya lo enterraron. En este momento la decisión eres tú. Lo que tú vas a hacer, el sí que tú vas a dar. Y lo más hermoso que puede pasar en esta noche, ¿sabes qué es? Que tú le digas al Señor, soy tuyo, Jesús, y tuyo quiero ser. Desde adentro. Soy tuyo, Jesús, y tuyo quiero ser. Y esa es la victoria sobre el mal y sobre el malo. El malo, así cruja los dientes, así saque fuego por esa boca, no puede impedir que tú digas estas palabras. Soy tuyo, Jesús, y tuyo quiero ser. Toda la propaganda que nos quieran arrojar por esa televisión, enseñándonos muchas veces a pecar y mostrando en contra de la palabra de Dios, porque dice Isaías, hay de aquellos que llaman bien al mal y mal al bien, mostrándonos como normales las aberraciones más espantosas. No importa cuántas aberraciones o cuánta porquería salga por internet, salga por televisión, salga por la calle, No importa cuántas manifestaciones o escándalos sucedan en nuestras plazas o en nuestras autopistas, nadie, óyeme bien, nadie, te lo repito, nadie, que no se te olvide, nadie, nadie puede impedir que tú digas: soy tuyo, Jesús, y tuyo quiero ser. Nadie puede impedir que tú digas eso, nadie. Y ese, hermano mío, ese es tu grito de combate. Ese es tu grito de combate. Y con ese grito de combate tú entras en la refriega. Con ese grito de combate tú entras en la batalla, y con ese grito de combate obtienes la victoria. Con ese grito de combate: soy tuyo, Jesús, y tuyo quiero ser. Soy tuyo, Jesús, y tuyo quiero ser. Mis hermanos, yo les invito a que entremos en ese recinto. El entusiasmo es hermoso. Yo gozo en nuestros congresos, misiones. Yo gozo porque ver a centenares, ver a millones, ver a miles de hermanos bendiciendo a Jesús es una cosa que a uno lo llena de gozo. Pero te digo algo: estas alabanzas que hacemos, y vamos a tener ahora otro rato de alabanza, estas alabanzas poderosas que hacemos, estas poderosas alabanzas no reemplazan lo que sucede en tu corazón. Tú tienes que respaldar con una decisión libre, irrevocable, humilde, creyente, genuina, renovada cada día: soy tuyo, Jesús, y tuyo quiero ser. Soy tuyo, Jesús, y tuyo quiero ser. Y ese es tu grito de combate.
Hay un último aspecto con el que quiero terminar. Si tú eres sumo sacerdote de ese templo que es tu corazón, y si desde ese corazón se decide todo lo que pasa en tu vida, fíjate cuál es la santidad de tu cuerpo. Por algo nos lo dice San Pablo. San Pablo dice: no sabéis que sois templo ¿de quién? Ah, sí, se lo saben bien, ¿no? Templo del Espíritu. Por eso nuestra fe cristiana contiene una teología del cuerpo, como nos enseñó a decir el Beato Juan Pablo II, teología del cuerpo. Entonces mi cuerpo no es una máquina de entretenimiento. Entonces mi cuerpo no es un vehículo de placer simplemente. Entonces mi cuerpo es un lugar santo. Santo. Mi cuerpo es un lugar santo. Y por eso el cristiano, en todas las expresiones de su vida, debe recordar esa santidad. Porque el mundo quiere que la olvidemos. El mundo quiere que miremos el cuerpo, y sobre todo miremos la sexualidad, como un juguete, como una droga más. Una droga más, ¿no? Aquí me están recordando el tema de los tatuajes. Seguramente no es el peor pecado del mundo, pero yo, ¿qué le voy a poner a este cuerpo bello que Dios me ha dado? Y pronto descubriremos que si hubiera que ponerle algo, tal vez sería únicamente el nombre de Jesús. Si hubiera que ponerle algo. Pero eso no es importante, que lo esté diciendo tu piel, lo tiene que decir tu vida. Entonces tu cuerpo no es un juguete para que te estés poniendo todo tipo de deformidades. Tu cuerpo no es un laboratorio para que tú estés experimentando con todas las dietas hasta que no te sirvan los intestinos. ¿Cierto? Tu cuerpo tiene que ser cuidado en la salud, y todos tenemos que corregirnos de algo. Si ustedes me miran un poco bien, ¿de qué me tengo que corregir yo? Todos tenemos que corregirnos de algo, pero la salud hay que cuidarla. Y la razón principal para cuidar la salud no es para que mi esbelta figura atraiga más miradas por el Bronx. No. La razón principal por la que hay que cuidar la salud es porque mi cuerpo está al servicio de la gloria de Dios. Para eso está mi cuerpo. Y tú eres sacerdote de ese cuerpo. No es un juguete. No lo es. Ninguna parte de tu cuerpo es un juguete. Ninguna parte del cuerpo de tu esposa es un juguete. Ninguna parte del cuerpo de ningún hombre y de ninguna mujer es un juguete. Entonces todo lo que quiera hacerme pensar que son juguetes los seres humanos o partes del cuerpo del ser humano, no le gusta a Dios. Así de sencillo. Esa es la razón por la que yo tengo que apartarme de todo lo que me quiera presentar al cuerpo como un juguete. No es un juguete. Pero todo está en el centro de tu corazón. Y a ese centro, vamos a ir en este momento. Yo les invito a que nos pongamos de pies. Si quieren, me acompañan con alguna melodía suave. Vamos a hacer una pequeña oración. Vamos a decirle al Señor, ahí en el fondo del corazón, vamos a decirle al Señor, vamos a decirle, soy tuyo, Jesús, y tuyo quiero ser. Me gustó tanto cuando estábamos haciendo la oración del principio que la persona que dirigía, sin que nos hubiéramos puesto de acuerdo, hablaba del lenguaje del susurro. El susurro al oído de Dios. A veces es bueno orar a gritos. Yo pienso que es uno de los carismas del ministerio, de los misioneros de Jesús, el grito, ¿no? Uno de los carismas que tienen. A ver, ¿cuáles son los carismas de los misioneros de Jesús? Uno de los carismas es el grito, ¿no? Grito pelado, grito. Y es bueno gritar, bueno gritar. Bueno, proclamar con toda la gana, con toda la fuerza. Pero también el susurro tiene sentido. Te invito a que en un susurro que va a oír Jesús, tú le digas esa frase, que tal vez se la has pospuesto mucho tiempo. Dile, soy tuyo, Jesús, y tuyo quiero ser. Vamos a decirlo varias veces, pero acuérdate que no es para que lo oiga aquí yo. Es muy adentro, es muy, muy adentro. Imagínate lo más adentro de tu propio ser, lo más íntimo de tu corazón, lo más sagrado. Hay una parte de ti que nadie, de ninguna manera haya tocado. No me refiero físicamente, sino que no la haya afectado, que no haya llegado nada ahí. Y la respuesta es sí, sí la hay, siempre la hay. Hay algo dentro de ti que todavía permanece inocente. Hay algo en cada uno de nosotros que siempre estará virgen para Dios. Hay un recinto que solo le pertenece a Él. Y en ese recinto tú vas a entrar y le vas a decir, soy tuyo, Jesús, y tuyo quiero ser. Soy tuyo, Jesús. Soy tuyo, Jesús, y tuyo quiero ser. Y en ese recinto, Jesús, yo te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, Jesús. Con tantas miserias, con tantas vergüenzas como hay en mi vida. Yo soy tuyo, Jesús. Díselo al Señor. Entra en un momento íntimo, en un momento de preciosa intimidad con el Señor, para decirle, soy tuyo, Jesús, y tuyo quiero ser. Y mi hermano, nadie puede impedir que tú digas esa frase. El demonio no puede hacer nada para impedir que tú digas esa frase. El mundo no puede hacer nada para impedir que tú digas esa frase. Esa frase tú la puedes decir. Es tu canto de libertad, es tu consigna. Es tu lema de victoria. Soy tuyo, Jesús. Y tuyo quiero ser. Soy tuyo, Jesús. Y tuyo quiero ser. Soy tuyo, Jesús. Soy tuyo, Jesús. Yo quiero hacer. Soy tuyo, Jesús, y tuyo quiero Gracias por este momento de intimidad, de amor, este momento de cercanía y de ternura. Si no te molesta, te invito, hermano, a que cierres tus ojos y te invito a que sientas en el centro de tu pecho, te vas a imaginar una estrella, una luz que sale de la recámara, del cuarto más íntimo de tu ser. Mira esa luz que te está llenando. Y mira lo que dicen esos rayos que salen del centro de tu pecho. Mírala, mira esa luz que está llenando tu cuerpo. Y mira lo que dicen los rayos. Mira lo que dicen. Dicen de Jesús. De Jesús, de Jesús, eres de Jesús, eres de Jesús. Mira lo que dicen esos rayos. Mira, mira esa luz que nace. Mira cómo esa luz va venciendo sobre toda oscuridad, sobre toda presunción del demonio, sobre todo ataque de tu pasado. Mira, mira cómo esa luz va ganando. Yo la siento en mi cuerpo. Y tú la vas a sentir en tu cuerpo. Una luz preciosa. Soy tuyo. Y esos rayos de luz están diciendo, de Jesús, de Jesús, de Jesús, de Jesús, es de Jesús, soy de Jesús, eres de Jesús. Eres de Jesús. Siente la libertad, hermano. Siente cómo te va invadiendo una hermosa libertad. Siente cómo se llenan tus pulmones, pero esta vez el aire está cargado de la luz del Señor. Siente esa luz. Siente a Jesús. Y tú sientes todavía un conflicto adentro y dices, pero si yo estoy sucio, si yo soy pecador. Y el Señor está iluminando todo lo que eres. El Señor está iluminando todo lo que tienes. El Señor está haciendo su obra preciosa en este momento. Esos rayos están diciendo, de Jesús, de Jesús, de Jesús, de Jesús, de Jesús, de Jesús, de Jesús. Somos de Jesús. Somos de Jesús. Somos tuyos, Jesús. Bendito seas, Señor. Bendito seas. Gracias, Señor. Gracias. Te invito a que respires profundamente. Respira con amor. Respira. Y siente esa luz. Siente esa luz preciosa. Siéntela. Siente esa luz maravillosa. Siente esa luz que te llena. Siente esa libertad. Bendito. Bendito. Bendito seas, Señor. Bendito. Bendito seas. Bendito seas. Hay hermanos que están experimentando liberación profunda. Liberación profunda. Liberación profunda. El Señor está arrancando de tu vida. Arrancando cizaña de tu vida. Arrancando amargura de tu vida. El Señor está sacando tiniebla de tu vida y de mi vida. Alabado, alabado Señor. El Señor está sacando, el Señor está liberando. El Señor está haciendo maravillas en los hermanos que escuchan a través de Radio Jesús. Bendito Señor. Bendito Jesús. De Jesús. De Jesús. Somos de Jesús. Somos de Jesús. Del Hijo de Dios, del Mesías, oh Señor.
Tú eres el que tenía que venir al mundo. Tú eres el que tenía que venir a mi vida. Somos de Jesús. Bendito seas. Bendito. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Vamos con una última oleada de oración. Respira profundo. Saca fuerte ese aire. Sácalo fuerte. Siente cómo sale de ti, cómo se suelta, cómo se libera la raíz de tu ser. Hermanos, oremos con poder, hermanos. Hay gente que se está liberando en este momento. Es un momento de liberación. Es un momento profundo de la gloria del Señor. Bendito, bendito Señor. Jesús, tú amas a este pueblo. Jesús, tú amas a tu gente. Tú amas a estos chiquitos y chiquitas por los que has derramado tus sangres en la cruz. Por tus llagas, por tus benditas llagas, por tus llagas, por tus llagas, Jesús, bendito seas. Bendito seas, Señor. Alabanza, Señor. Saca ese aire con fuerza, fuerza, sácalo. Saca ese aire y siente cómo la luz te invade. De Jesús, de Jesús, de Jesús, de Jesús. Bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor. Gloria a ti, Señor. Bendito sea, Señor. Gloria a ti, Señor. Bendito sea, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Bendito sea, Señor.
Ahora prepara tu corazón. Le vamos a dar un aplauso de amor a Jesús. Prepáralo, todavía no. Prepara. Prepara tu corazón. Porque hay ángeles de Dios, ángeles santos, que están acompañando a nuestra alabanza. Prepara tu corazón para aplaudir a Jesús con los santos ángeles. Prepara tu corazón para celebrar al Hijo de Dios. Un poquito como Él se merece. Un poquito como Él se merece. Prepárate para el aplauso más hermoso en compañía de los santos ángeles de Dios. Bendito sea, Señor. Gracias, Señor. Listos, mis hermanos. Ahora, el aplauso de amor para Jesucristo. Bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, gracias, Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias. Más fuerte. Más fuerte. Más fuerte para el Señor. Más fuerte para el Señor. Somos de Jesús. Somos de Jesús. Somos de Jesús. Bendito sea, Señor. Gloria a ti, Señor. Bendito sea, Señor.